¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. En cuyos ojos el perverso es despreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aun jurando en perjuicio propio no cambia. El que su dinero no da a interés ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá firme. Padre, ayúdanos a entender lo que vamos a estudiar hoy. Permítenos ser iluminados y guardar esto en el corazón y tomar, abrazar esta verdad para saber cómo vivirla, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. En el estudio de este salmo es muy importante que consideremos cómo la palabra, lo que está diciendo el rey David aquí acerca de quién habitará en el tabernáculo del Señor, quién estará en su monte santo, no tiene que ver con que hagamos algunas cosas o algún esfuerzo y entonces eso nos garantiza poder estar en la presencia de Dios. No tiene que ver con eso, creo que lo hemos dicho, pero lo que tiene que ver es con la obra de Dios en el corazón de una persona que es transformada. Es transformada, esa persona recibe fe, es salva, esa persona viene a Cristo y por el poder del Espíritu Santo puede vivir así como dice aquí. Entonces estamos hablando de la gracia de Dios que le da la salvación a las personas. Y este salmo está mostrando lo que es la santificación, la vida de obediencia a Dios por la obra que Él ha hecho y la manifestación de la salvación en el corazón de esas personas. Santiago dice que la fe sin obras es ¿qué? Es muerta. La fe sin obras es una religión nada más. Cuando alguien dice yo creo en Dios, pero viven como el diablo. No. El que dice que cree en Dios, el que está en Cristo, su vida debe reflejar la confesión que ha hecho. Entonces, cuando el rey David está hablando de esto, y como lo estamos estudiando, tenemos que acordarnos de la gracia del Señor y de la parte que hace un hombre o una persona en obediencia a Dios y cómo se presenta delante del Señor. Ahora, la pregunta que él hace, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿De cuándo está hablando David allí? No está hablando de, traduzcámoslo, estos son 3.000 años atrás que se escribió este texto. Este texto tiene 3.000 años más o menos. Pero traduzcámoslo al día de hoy. ¿Cuándo? ¿A qué se está refiriendo David? ¿Al domingo? ¿Al día que me pongo la corbata y ando bien peinadito? No, él no está hablando de presentarse a Dios así. Qué bueno que hacemos esto. Para mí es una de las mejores celebraciones, o la mejor celebración cada semana. Pero él está hablando de una permanencia en la presencia de Dios. Adorar a Dios es permanecer con una vida santa delante de Dios. De eso está hablando David. Por eso habla de la integridad como la primera característica, el que anda en integridad y el que es íntegro, obviamente, va a obrar justicia. Ya vimos que esa justicia se deriva de Dios mismo y el que es íntegro conoce la voluntad de Dios y de acuerdo a ella vive y por eso habla verdad en su corazón, es una persona confiable. Y en el verso 3 dice, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. Si se fijan, las notas contienen muchas escrituras. Entonces, si no me puede seguir, nomás escuche, no se preocupe, porque son muchas escrituras. ¿Por qué tengo tantas escrituras? Hice un estudio de la palabra calumnia y me quedé sorprendido de la información que encontré al estudiar ese tema. Es uno de los temas más extensos que encontré en la Biblia. ¿Y por qué es un tema tan extenso? Porque la calumnia puede destruir familias, puede destruir iglesias, puede destruir pueblos, puede destruir ciudades, puede destruir naciones. Es tan grave. Entonces, cuando dice el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo ni toma reproche contra su amigo, yo creo que amerita detenernos y mirar, ok, ¿qué es lo que la Biblia nos dice acerca de este pecado, la calumnia? Y miremos primero su significado. Es un pecado que consiste en acusar a una persona de un hecho negativo que no ha realizado. De paso, no dije el título del mensaje, es la calumnia y el ciudadano de Sion. Salmo 15, el enfoque es el verso 3. Entonces, acusar a una persona de un hecho negativo que no ha realizado. También encontré esto. El sinónimo de la palabra calumnia, y este me sorprendió mucho cuando lo encontré. ¿Saben cuál es? Blasfemia. En hebreo hay varias raíces, hay cinco raíces de las cuales se sacan los significados. Y uno de esos es blasfemia. Otro de esos es injuriar, otro es reprochar, menospreciar y despreciar. Y hay otra raíz que se puede traducir como maldecir. Entonces, el que pueda habitar en el tabernáculo de Dios es una persona que no maldice, que no anda reprochando, que no injuria, que no blasfemia, que no menosprecia. Es esa persona, porque la calumnia es algo grave. Mire, el diccionario de temas bíblicos dice lo siguiente: hablar falso y malicioso de los demás. No solamente perjudica a aquellos contra los que se dirige, sino que también trae la ruina a los que la propagan. Entonces estamos de acuerdo que es algo muy malo y muy peligroso y muy poderoso para dañar. Es un pecado, dice la palabra, es un pecado abominable ante Dios. Y el término abominable es un término que habla de un rechazo, pero enorme de parte de Dios. Mira lo que dice Proverbios 12, verso 22. Aquí estamos viendo, estamos en la definición de la palabra y cómo Dios lo ve. Proverbios 12, 22. Los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran fielmente son su deleite. Entonces, ¿por qué mentira en lugar de calumnia? Porque la calumnia es mentira. Entonces, el que calumnia es un mentiroso. Pero el hombre que habita en la presencia del Señor es un hombre fiel, es una persona fiel y viene a ser un deleite de Dios. Pero el que calumnia viene a ser una abominación para el Señor. Mire Proverbios 6. Proverbios 6, verso 16. Seis cosas hay que el Señor odia y siete son abominación para Él. Verso 19. Un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces aquí nos deja ver uno de los efectos que trae la calumnia. Pero es algo que Dios aborrece. Dios aborrece la calumnia. Porque la calumnia es destructiva. Y Proverbios 11, 18 la describe como una característica de los impíos. ¿Quién es un impío? Una persona que no cree en Dios, que no obedece a Dios. Verso 18 de Proverbios 11 dice: el impío gana salario engañoso, pero el que siembra justicia recibe verdadera recompensa. Y en Romanos 1, no, perdón, leí el que no era. Perdón, leí un texto equivocado. A veces hago esto, así que tenga mi paciencia. La palabra no se equivoca. Yo me equivoco, pero la palabra no. Voy a leer el texto como es. No más que puse un número equivocado cuando lo estaba escribiendo. Con la boca el impío destruye a su prójimo, pero por el conocimiento los justos serán librados. Y si alguien sabe ese texto, nos ayuda. Mira lo que dice Romanos 1. Versos 29 al 31. Entonces ya vimos que es destructiva, causa discordia, destruye. Romanos 1, 29 al 31. ¿Dónde se escuchan más calumnias que en cualquier otro lugar de todo el mundo? En las telenovelas, ¿cierto? Están fabricadas en base a eso. La intriga, El estar sembrando cosas que causan discordia y de ahí se desarrolla todo el panorama que presentan. Romanos 1, 29 al 31, Pablo está hablando aquí de la rebelión contra Dios y cuando Dios suelta a una persona en su rebelión y en su pecado, se causa una espiral que va para abajo, pero voy a leer verso 29 al 31 solamente. Dice: de estas personas están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Todo esto coincide mucho con la calumnia. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Calumniar es hablar algo de una persona que no es verdad y hacerlo público. Ese es un problema grandísimo. Hace 3.000 años fue escrito muchos de estos textos que he estado leyendo. Quiere decir que no es un problema nuevo, no estamos hablando de algo nuevo. Estamos hablando de las características del corazón del hombre. Esas son características del corazón del hombre. Lo que Pablo dice allí en Romanos indica dónde llega la humanidad cuando no quiere obedecer a Dios. Son rebeldes y por rebeldes se hacen así. Y dañan a otras personas. Y la calumnia incluye el susurro, la murmuración, las conjeturas malvadas, el chisme, la difamación, atestiguar falsamente, hablar con maldad, circular falsos reportes. Es una obra engañosa y proviene de un corazón maligno. No tiene nada de nuevo y de bueno, nada de nuevo ni de bueno, la calumnia. Usualmente la calumnia se da cuando la persona a la que se le está acusando no está presente. La calumnia usualmente se levanta en un corazón movido por el odio, dice la palabra. La persona que calumnia tiene odio en su corazón. Mira lo que dice el Salmo 41, verso 7. Estamos hablando, acuérdese, de quién va a habitar en la presencia de Dios. ¿Quién va a habitar? Y es uno que no hace esto. Estamos viendo lo negativo, que no hace esto, lo que dice David. Esa es la fuerza del mensaje que le da cuando lo pone en el lado negativo. Salmo 41, verso 7. Todos los que me odian murmuran a una contra mí, traman hacerme daño, diciendo, bueno, allí sigue avanzando. Pero es un corazón con odio. Es un corazón que entra en que es la calumnia y lo que es el chisme. Y es característico del diablo. En Apocalipsis 12:10, mira lo que dice Apocalipsis 12:10. Acuerde que le dije al principio que iba a leer muchos textos. Si no me puede seguir, no importa, puede escucharlo. Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador, en la calumnia acusa, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Es otro de los títulos que se le da a Satanás, el acusador. Entonces, una persona que calumnia y que chismea es una persona que trabaja para el diablo, es una persona que tiene características como las del diablo. Cuando David pregunta quién va a habitar en el tabernáculo de Dios, David es un hombre conforme al corazón de Jehová. David no se conformó al corazón de Satanás, David se conformó al corazón de Jehová, al corazón de Dios. Entonces su pregunta es esa, ¿quién va a habitar delante de Dios? Y todos estos textos nos dejan ver lo que sucede con la calumnia, porque dice, no puede ser alguien que calumnia. Esto es característico del diablo, contiene odio, se origina en un corazón perverso, es característico de una persona rebelde contra Dios, una persona desobediente a la palabra de Dios. Los que practican la calumnia son descritos por Dios como tontos y necios. Y no se puede confiar en ellos. Mire, vamos al Salmo 14. Allí justo antes del Salmo 15. Verso 1 dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Todos se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. Pero todos se han desviado a una, se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Quiere decir que todos nosotros, porque aquí está calificada la humanidad, antes de venir a Cristo, seguramente teníamos que ver con el chisme, teníamos que ver con la calumnia, teníamos que ver con la difamación, sea que escucháramos y no reprendiéramos eso, sea que lo dijéramos, sea que nos sentáramos a entretenernos con eso. Participábamos de esto porque el corazón del hombre así es. El corazón del hombre así es. Si usted lee de Génesis en adelante, es una lista de problemas y pecados y pecados y pecados, y muchos de ellos tienen que ver con el hablar mal de otras personas y participar de esto. Entonces, es por la gracia del Señor en nuestras vidas que nosotros podemos mirar este texto y tomar la advertencia que trae para no participar en cosas así porque son destructivas. La calumnia es usada contra personas en autoridad. Si usted es jefe en un trabajo o usted trabaja en algún lugar, usted lo ha escuchado, la calumnia, la crítica, el descontento, ¿cómo se levanta eso? Fue usada contra el Señor Jesucristo cuando hubo testigos falsos que estuvieron acusándolo. Sacerdotes corruptos que estuvieron acusando al Señor con calumnias. La calumnia es común entre familiares, hablan unos de otros. Ocurre entre creyentes. En las iglesias las calumnias suceden. Es usada contra líderes como el apóstol Pablo. Hubo calumnias contra él y trataban de matarlo. Entonces es un pecado prevalente en las Escrituras. Estoy hablando nada más de la definición. Nada más estoy en la definición. Es un problema muy real. Hoy en día la calumnia, la mentira y el atacar el carácter de una persona, que es parte de su propósito, se encuentra en Facebook, en Twitter y desgraciadamente en los noticieros que deberían estar presentando la verdad. Pero son usados para eso, para la calumnia, para movimientos políticos, para manipulación. La calumnia se levanta cuando alguien tiene algo contra otra persona y empieza a contarle a otros para ganar adeptos, para ponerse contra esa otra persona. La palabra dice, no hagas eso. Si tienes algo contra alguien, ve personalmente con esa persona. Nadie más tiene que enterarse. Está en Mateo 18, capítulo 15 eso. Miremos el propósito de la calumnia. Estamos en una denuncia en realidad, al ver la introducción. Ahora miremos el propósito. La calumnia tiene como propósito derramar sangre, destruir, matar el carácter de una persona o grupo, condenar, separa a los amigos. Mire Proverbios 16, 28. La calumnia separa a los amigos. El hombre perverso provoca pleitos y el chismoso separa a los mejores amigos. Causa heridas. Proverbios 18:8. Las palabras del chismoso son como bocados deliciosos y penetran hasta el fondo de las entrañas. Levanta pleitos. Proverbios 26:20. Por falta de leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso se calma la discusión. O cuando no está el chisme se acaba la contienda. Siembra discordia entre hermanos, ya lo vimos en Proverbios 6:19. Puede llevar al homicidio en Primera de Reyes 21:10-13, lo vamos a leer en un ratito. Pero la calumnia puede llevar aún al homicidio. Y dice la palabra que la lengua es venenosa. La calumnia es causada, ¿por qué? Por la lengua, que es un miembro pequeño en el cuerpo, pero imposible de domar. Imposible, no me equivoqué, imposible. Dice que el hombre que puede controlar su lengua es un hombre maduro y perfecto, que tiene dominio sobre todo lo demás. Así dice la palabra. La lengua es iniciada o alimentada por el infierno mismo, dice la palabra. Y puede causar destrucción y muerte, mucho daño. Con la lengua podemos adorar a Dios y maldecir a nuestros hermanos, dice Santiago. No, no debe de ser así. No debe de ser así. Entonces, el hombre que se presenta delante de Dios, la persona que se presenta delante de Dios, es una persona que tiene mucho cuidado con su lengua. Proverbios también dice, multitud de palabras, hay pecado. Aún el necio, cuando calla, es considerado como sabio. Son dichos sabios muy adecuados para considerar en el uso de la lengua. Mira lo que dice en Salmo 140, verso 3, acerca del veneno en la lengua. 140, verso 3. Aguzan su lengua como serpiente, veneno de víbora hay bajo sus labios. Es venenosa, es destructiva. Proverbios 11, 9. Y ahí tenemos que ir pensando, a leer esas escrituras. Mire, vamos a hacer una pausa aquí para entender bien este mensaje. Usted puede estar pensando, qué bueno que yo no soy chismoso. Qué bueno que yo no tengo nada que ver con la calumnia. Yo le estoy hablando a usted. Usted que está aquí hoy, a usted le estoy hablando. Y el texto me está hablando a mí también. No piense que es para su vecino. No piense que esto es para la persona que no vino. Yo no estoy diciendo que seamos destructivos y completamente sueltos en el descaro, pero tenemos esta tentación, tenemos esta lucha. Tenemos esta lucha, se ve en los hogares, cuando un hijo hace algo y la mamá va a hablar con el papá acerca del hijo sin haber hablado con el hijo, desde el hogar se empieza a ver eso. Y causa discordia. Cuando un hermano habla mal de otro hermano sin que él esté presente, causa discordia. En el trabajo causa discordia, en la iglesia causa discordia. Porque la lengua es venenosa, es destructiva, es un látigo. Vamos a llegar a la instrucción positiva, pero necesito mostrar lo negativo y lo peligroso que es esto. Lo es. Dice Job 5:21 que la lengua es como un látigo que golpea. Mire, una persona, yo no estoy promoviendo la violencia ni nada de eso, pero una persona se pelea y los golpes se le van a pasar, pero las palabras que se dicen, cuando una persona se enoja y dice palabras hirientes, cuando una persona humilla con sus palabras, menosprecia con sus palabras, esa persona está dañando el corazón de la otra persona. Una queja normal entre las mujeres en el matrimonio a nivel de encuestas es que se sienten menospreciadas las esposas por los esposos por el lenguaje que usan con ellas, por las palabras que le están diciendo. No están edificando sus vidas en la manera como les hablan. Igual hay esposos que se sienten así, pero lo que he leído es que la mayoría de las mujeres así se sienten menospreciadas, porque la manera como usa la lengua los esposos no es para edificarlas. Entonces yo sé que el texto habla de la calumnia, pero la calumnia, mire, lo que es la mentira y todo lo que causa la lengua, la calumnia, estamos llegando arriba y David dice, no hace eso. Entonces, si no hace eso, nos regresamos al verso anterior. Dice que habla verdad en su corazón. Entonces, una persona que no causa daño o vive consciente para no causar daño con su lengua. La Biblia muestra ejemplos de cómo fue usada contra el rey David por sus enemigos. Fue usada por Amán. Si usted ha leído el libro de Esther, Amán levantó una calumnia contra los judíos. ¿Sabe qué quería causar él con eso? Destruir a todos los judíos que habían. ¿Sabe qué hubiera sucedido si Amán logra lo que él quería hacer? No hubiera nacido el Señor Jesucristo, porque él tenía que nacer de ascendencia judía. Así de serio es como Satanás usa a las personas para destruir a otros. Los enemigos de los judíos en el libro de Esdras, cuando están tratando de edificar el templo, hablan mal con el rey contra ellos y detienen la edificación. Cuando Nehemías regresa a reedificar las murallas, Tobías habla mal de Nehemías y de los que están trabajando para edificar las murallas. Y es triste cuando Nehemías describe cómo hay gente dentro de la misma muralla del pueblo de Israel escuchando a los calumniadores y llevándoles información acerca de Nehemías. Y eso causa problemas para edificar las murallas, pero Dios los defiende. Los sacerdotes contra el Señor Jesús, los enemigos de Esteban cuando está predicando lo acusan. Dicen una calumnia contra él y después de que Esteban predica, ¿qué sucede con Esteban? Muere apedreado. Los enemigos del apóstol Pablo, miremos un ejemplo en particular. Este ejemplo nos va a dar una ilustración. Este ejemplo es bien, bien clave en el mensaje de hoy. Nos va a dar una ilustración visual de lo que es la calumnia y el efecto que puede tener. Primera de Reyes, capítulo 21. Primera de Reyes, capítulo 21. Qué bueno que somos conscientes que escuchar la predicación no es para que nos haga sentir bien, ¿cierto? Debe llevarnos ahí, debe darnos esperanza, si no el mensaje no sirve. Pero primero nos redarguye y nos ayuda a ser confrontados con la realidad de nuestras vidas. Primera Reyes 21, del 10 al 13. Y esa es la calumnia de la perversa Jezabel en contra de Nabot. Usted dirá, ¿por qué usa un término tan fuerte, la perversa Jezabel? Porque no hay otra manera de describirla a ella. Una mujer que usurpó el liderazgo de su esposo en casa. Usurpó el liderazgo del rey Acab y causó mucho daño en Israel. Primera Reyes 21, del 10 al 13. Antes de leer, quiero darles el contexto. Acab, el rey, ve un viñedo. El dueño del viñedo se llama Nabot. El viñedo es un lugar bellísimo, bien cuidado, bonito, bonito. Y Acab quiere comprar el viñedo. Entonces le dice a Nabot, te lo compro, te doy lo que tú quieras. Y Nabot le dice, no puedo venderlo. Y no era que Nabot no quisiera vendérselo al rey, es que la ley les prohibía vender sus terrenos, porque los clanes de Israel no podían quedarse, la familia no podían quedarse sin terreno. Sin terreno ya no son familia, en la ley de Israel. Entonces Nabot no puede venderlo, por obediencia a Dios no lo puede vender. Entonces el rey Acab llega bien triste a su casa. Y su esposa le dice, ¿por qué estás triste? Le cuenta lo que sucede y ella le dice, ¿qué, no eres el rey? O sea, tú puedes hacer lo que quieras y tener lo que tú quieras, tú eres el rey. Y dice, no te preocupes. Manda cartas y le ordena a los hombres de esa región donde está Nabot a que se reúnan para que hablen, para que pongan a Nabot en el centro. Y contrata a hombres impíos, malignos, para que levanten una calumnia contra Nabot. Esa es la trama de ella. Mire lo que dice el verso 10 hasta el 13. Sienten a dos hombres malvados delante de él que testifiquen contra él. Está hablando contra Nabot. Diciendo, aquí está la calumnia. Tú has blasfemado a Dios y al rey. Esa es la calumnia. Entonces sáquenlo y apedréenlo para que muera. Los hombres de la ciudad. Esa fue la carta que mandó la perversa Jezabel. Los hombres de la su ciudad, los ancianos y los nobles que vivían en su ciudad hicieron como Jezabel les había mandado, tal como estaba escrito en las cartas que ella les había enviado. Proclamaron ayuno, miren lo que hicieron, proclamaron ayuno, sentaron a Nabot a la cabeza del pueblo. Entonces entraron los dos hombres malvados y se sentaron delante de él, y los dos hombres malvados testificaron contra él, es decir, contra Nabot, delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad, lo apedrearon y murió. Lo mataron en base a esa calumnia. Y de ahí le mandan el mensaje a Jezabel. Y Jezabel le dice al rey: ve, el terreno es tuyo, ni siquiera tienes que pagar por él. Ya te lo ganaste. Con una calumnia hizo matar a un hombre inocente. ¿Sabes qué le dice Dios a Acab? Si uno sigue leyendo la historia, cuando él va y toma el terreno, Dios le manda a decir con el profeta: has tomado la tierra de Nabot matando a un inocente. Los perros lamerán tu sangre en este lugar cuando te mueras. Dios lo maldijo a él. Parece que Acab después se arrepiente, pero Jezabel es una mujer que muere, la tiran de un balcón y cuando cae, los perros se comen toda la carne de ella, lo único que queda creo que son sus manos. Cuando la van a enterrar no encuentran nada de ella. La perversa Jezabel. Una mujer que usó la calumnia para avanzar sus propios deseos, para complacer a su esposo, para que él estuviera bien y complacido. La maldad que hay en el corazón para usar la lengua contra otra persona es diabólico. Es diabólico. Y una persona que hace esto no puede estar en la presencia del Señor. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué leí el texto donde dice que los necios en su corazón dicen que no hay Dios? Porque cuando hablan, piensan que Dios no está escuchando. Y por eso se toman la libertad de la calumnia y de la mentira. Dios está escuchando. Y Dios lo prohíbe. Mire, punto 3, Dios prohíbe esto y lo condena. En Éxodo 23:1 dice: no propagarás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. ¿Qué es lo anterior? El verso anterior de Salmo 15, verso 2, habla verdad en su corazón. ¿Qué es el contraste? No habla calumnia. No practica la calumnia. ¿Cuál es la orden de Dios? No propagarás un falso rumor. El castigo de un falso testigo en Deuteronomio 19, 16 al 20, no vamos a ir allí. ¿Sabe cuál era? Cuando un falso testigo frente a la corte testificaba contra otro y descubrían que era un falso testigo, lo que le iban a dar al otro se lo daban al falso testigo. Hicieron una condena de muerte, a él lo mataban. Usar mal la lengua, de acuerdo a la ley del Señor, demanda la muerte de esa persona. Claro, no se hace así ahora. Esa es la ley que Dios le dio a Israel. Y dice que ¿para qué? Para que no lo hagan más otra vez. ¿Para qué? Para que tengan temor de Dios. ¿Para qué? Para que se quite la maldad de en medio del pueblo. Así dice. El apóstol Pablo lo pone en la lista de los que están fuera del reino de Dios en 1 Corintios 6, del 9 al 10. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores. Y empieza diciendo que son injustos. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No tienen entrada al reino de Dios los que usan su lengua para calumniar, para mentir, para chismear. Y me estoy refiriendo cuando es un hábito constante, cuando es algo que la persona ni siquiera hace nada para luchar contra eso, porque el que es un hijo de Dios, aunque puede ser tentado con esto, tiene el poder del Espíritu Santo que le ayuda a estar consciente de qué es lo que dice, qué es lo que escucha, en qué participa. Es de injustos calumniar o difamar. Es típico de quienes son condenados al infierno por el Señor. Hay gente que se fija en pecados donde dice: ah, es un homicida, ese va al infierno. ¿Sí? ¿Y el que miente? ¿Y el que es calumniador? El Señor Jesús condena la calumnia en Marcos 7, 21 al 23, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades, dice el Señor Jesucristo, de adentro salen y contaminan al hombre. ¿Dónde está la calumnia? ¿Dónde habita la calumnia? En el corazón. ¿Usted estará así en el corazón del que está? No, en usted y en el mío. Y no puede tener espacio para que se suelte con libertad. Debe ser retenido por el poder del Espíritu, por la obediencia a la palabra del Señor, por el temor a Dios, por la conciencia de la presencia del Señor y porque la actitud del que habita delante del tabernáculo de Dios busca honrarlo a Él en todo lo que hace. De acuerdo a esa declaración del Señor Jesús, todos debemos cuidarnos de ser calumniadores y solo los creyentes, solamente los creyentes, los hijos de Dios tienen garantía de poder vencerlo, solo ellos. También afirma que toda persona va a dar cuenta en el día de juicio. Mateo 12, vamos allí, voy a esperar que todos lleguemos ahí. Mateo 12, verso 36. Este es el Señor Jesucristo hablando de las palabras. Miren lo que dice de las palabras el Señor. Subráyelo, medítelo, memorícelo, úselo en su vida. Y le va a ayudar, ¿sabe qué? Trate de escuchar. Mire, este es un buen ejercicio. Trate de escuchar cuando usted está hablando. Trate de escuchar. Por lo general, hablamos sin escucharnos a nosotros mismos. Nomás dejamos que salgan las palabras. Trate de escucharse y de medir, ¿estoy edificando? ¿Estoy diciendo la verdad? ¿Tengo la evidencia irrefutable para decir lo que estoy diciendo? ¿Hay odio en mi corazón? ¿Hay amargura en mi corazón? Porque mire lo que el Señor dice aquí, verso 36 de Mateo 12. Pero yo les digo que de toda palabra, ¿de cuántas palabras? Toda, aquí no hay excepción, toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. No tenemos la libertad de decir lo que queramos, los creyentes. El mundo hace como quiere. Los creyentes no tenemos la libertad de decir lo que queramos, de acuerdo a ese texto. Tenemos que tener temor de Dios en nuestro hablar. ¿Cuál es el ejemplo perfecto que tenemos para decir la verdad? Es la palabra de Dios. Es verdadera, es perfecta, es inerrante, es suficiente, es poderosa, da sabiduría, ilumina el entendimiento, salva el alma. La palabra de Dios, 66 libros, es la verdad. Si usted llena su mente y su corazón de la palabra del Señor, entonces hablar mal va a ser menos probable para usted. ¿Por qué? Porque va a medir sus palabras a la luz de la palabra de Dios. Y su hablar va a ser vida y edificante para otros. Va a tener menos espacio para pecar. Proverbios 19:5 dice que la sabiduría condena. Esto dice, el testigo falso no quedará sin castigo y el que cuenta mentiras no escapará. Viene un castigo para el que se toma la libertad de usar su lengua de una forma que no es constructiva con su prójimo. Viene un castigo garantizado de parte de Dios. Entonces, el que habita en la presencia del Señor no hace esto. Cuida su lengua de esto. Se guarda. Porque sabe que esto ofende al Señor y quiere vivir en la presencia del Señor. Cuarto, miremos la relación de la calumnia con el hombre fiel. ¿Cómo responde el hombre fiel, la persona fiel ante la calumnia? Primero, desechándola. La desecha. Primera de Pedro 2, del 1 al 2. Aquí está el consejo práctico de qué hacemos frente al chisme, frente a la calumnia. Mire, ¿cómo se dice entre los jóvenes el chisme y la calumnia? ¿Saben cómo se dice? Venting. Así se dice, venting. Es uno de los términos que se usa entre los jóvenes. Venting. ¿Qué es venting? Venting es como ventilar, ¿sí? ¿Qué significa eso? Hablar y hablar y hablar de otra persona. Hablar y hablar y hablar de sus emociones sin ningún tipo de restricción. Pero se toma como, that's okay, it's venting. It's normal. It is not. No es. No es. Porque puede estar destruyendo el carácter de otra persona. ¿Cuántos casos de suicidio ha escuchado usted que vienen precisamente por la calumnia y la mentira de jovencitos que atacan el carácter de otro jovencito o de otra jovencita y no lo dejan en paz? No lo sueltan. Y llegan al suicidio esos muchachitos. ¿Basado en qué? En el poder destructor de la lengua. Claro, lo escriben. Pero es lo mismo. Hay que desecharlo. Mire, 1 Pedro 2, 1 al 2. Por tanto, desechando toda malicia, porque en la calumnia hay mucha malicia, y todo engaño e hipocresías, y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Entonces el antídoto está en rechazar la mentira, la calumnia, pero cuando rechaza eso porque nuestro corazón es malvado, ¿qué tiene que hacer? Tiene que llenarse de la palabra del Señor, anhelar la palabra de Dios como la leche la desea un bebé recién nacido. Aquí está una acción que hay que tomar constantemente. ¿Para quién? Es que mi vecino, no, usted. Estoy hablándole a usted. A usted, hermano, hermana, joven, jovencita, visitante, a usted le estoy diciendo esto de parte de Dios. Y a mí, cada uno de nosotros. Aquí no estamos hablando de otra persona porque igual seríamos chismosos, hipócritas. Predicar así para, oh, vamos a exponer a alguien aquí. No, el texto nos está exponiendo a nosotros y nos está llamando. ¿A qué significa presentarse delante de Dios? Dentro del punto 4, la segunda parte, no dando ocasión a la calumnia. 1 Pedro 2:12. Allí mismo, verso 12. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Es decir, si van a hablar de usted, que sea falso porque usted vive una vida justa delante de Dios. Pero si usted o yo damos pie para que hablen mal de nosotros, debemos correr con el Señor, pedirle perdón y corregir nuestras acciones para no dar espacio para esto. Porque esto deshonra al Señor. Tercera parte, bajo el punto 4, no prestando atención a la calumnia, Proverbios 17:4. Hay gente que piensa que pueden escuchar una calumnia y todo está bien. Son cómplices. En un crimen, el cómplice recibe la misma condena que el que cometió el crimen. Es igual. Es igual. Yo supe de un caso hace años, un jovencito de 18 años de edad, recién llegado de Centroamérica. Y andaba con unos amigos sinvergüenzas que fueron y mataron a otro. Y a él le dieron 50 años de condena, porque era un cómplice. Él estaba allí donde sucedió el crimen. Lo hallaron como cómplice. No piense que la ira de Dios es contra el que calumnia y el que está escuchando se quedó sin participar de eso. Si lo escuchó, mire, si alguien viene a hablarle a usted de otra persona y esa persona no está presente, diga, no. Y a veces eso es difícil de notar. Yo el otro día estaba en una conversación y estábamos hablando de otra persona y dije, wey, esa persona no está aquí. No podemos hablar de esa persona, no está aquí. Tenemos que parar la conversación porque no está aquí. No podemos, no hay espacio. Dios no nos da permiso. Porque se convierte en chisme y en calumnia. ¿Y cómo empieza? ¿Sí sabías que tal y tal? ¿Y sí sabías que fulano? Y ahí se empieza a desarrollar. Y el segundo que habla, ¿qué dice? Le aumenta otro tanto y después otro tanto y destruyen el carácter de esa persona. Entonces no podemos prestar atención. Proverbios 17:4 dice: el malhechor escucha a los labios perversos, el mentiroso presta atención a la lengua detractora. ¿Qué dice del que escucha? Que es un malhechor. ¿Y qué más dice? Que es un mentiroso. Por eso lo escucha, porque es un malhechor y porque es un mentiroso, por eso los escucha. El punto que sigue, encomendándose a Dios, Salmo 120, versos 1 al 2. Este es muy importante, muy, muy importante. Salmo 120, versos 1 al 2. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió: libra mi alma, Señor, de los labios mentirosos y de lengua engañosa. Libra mi alma, Señor. Tiene que clamar a Dios, tiene que pedirle al Señor ayuda. ¿Por qué es importante este punto? Porque la Biblia no dice que cuando alguien calumnia de usted, usted busque vengarse de esa persona. No dice eso. No da espacio. Dice, pídale ayuda a Dios. ¿Y sabe qué? Que lo pasé por alto, pero hay un texto que dice que Dios a veces levanta un chismoso contra usted o contra mí porque quiere disciplinarle. Pero pobre del chismoso. Pobre del chismoso porque es un instrumento del diablo. Y Dios le da permiso para usarlo así. Pero si alguien está chismeando de usted, si alguien está levantando una calumnia contra usted, póngase a pensar, ¿qué quiere hacer Dios a través de esto? No simplemente, yo soy inocente, nadie puede hablar mal de mí. El único inocente es el Señor Jesucristo, ni usted ni yo. El único inocente es Él. Y tenemos que preguntarnos, ¿por qué? ¿Estoy dando lugar para que me calumnien? ¿Estoy viviendo de una vida de reproche? ¿Por eso se está haciendo esto? ¿Hay odio en esa persona hacia mí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi parte delante de Dios? ¿Qué es lo que debo de hacer para tratar con esta situación? ¿Por qué? Porque Dios nos llamó a vivir en armonía y en paz. Y la palabra dice que en cuanto sea posible, en cuanto esté de nuestro alcance, estemos en paz con todos los hombres, con todas las personas. Y el Señor nos dio el ministerio de la reconciliación. Estas cosas no pueden tener espacio en nuestros corazones, ni en nuestras familias, ni en nuestras amistades, ni en nuestros trabajos, ni en nuestra iglesia, ni en nuestra comunidad. No de parte de nosotros, por lo menos no. Entonces, desecha la mentira, la calumnia. No da ocasión para que calumnien de usted. No presta atención a la calumnia, se encomienda a Dios. Y mire lo que dice el siguiente: regocíjese en el Señor. En medio de la calumnia, sí, es lo que Cristo dice. Si es que usted es un siervo fiel del Señor, entonces lo va a poder hacer. Mateo 5, del 11 al 12. Si no lo es, no va a poder. Así que este es un requisito que califica solo para los creyentes fieles a Dios. Mateo 5, versos 11 al 12, en las bienaventuranzas, el Señor Jesucristo dice: bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Es decir, calumniándolos por causa de Él. No por causa de que ustedes hayan hecho maldad, por causa de predicar su palabra. 12, regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Pero esto está hablando de una consistencia con servir a Dios y llevar su palabra. Y cuando se habla mal, regocíjese en el Señor. ¿Qué hicieron los apóstoles cuando los metieron a la cárcel? Los azotaron. Y después que salieron, ¿qué decían ellos? ¡Felices! ¡Estaban felices! Todos ensangrentados, sucios, maltratados, humillados. ¿Por qué estaban felices? Porque habían sido considerados dignos de sufrir por causa del Señor. No porque eran malhechores. Lucas 6, 28, orar y perdonar. Lucas 6, 28. El Señor aquí habla acerca de qué hacer en cuanto a la oración. Bendigan a los que los maldicen. Oren por los que los insultan. Si alguien le maldice, usted le bendice. Si usted sabe que alguien le está maldiciendo o está chismeando de usted o está levantando una calumnia, entonces usted empieza a bendecir a esa persona. Es porque el ciudadano de Sion no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, no toma reproche contra su amigo. Así que si no participa de la calumnia, no va a hacer mal a su prójimo, le va a hacer bien a su prójimo. Y no va a tomar reproche contra su amigo porque no va a escuchar. O si le traen un reproche, va a revisar y va a estar completamente seguro que la evidencia es indudable y entonces necesita hacer algo. ¿Pero qué hace? No levanta una calumnia, va con su amigo, trata con el problema, con su familiar, con su papá, con su mamá, con su hermano, con su tío, con su primo, con su vecino, con su compañero de trabajo, con el dueño de la compañía, con quien sea. Y si no hay evidencia, no participa. Porque si no hay evidencia, posiblemente ¿quién está detrás de eso? El diablo. ¿Y qué es lo que va a causar? Destrucción, discordia, separación y aún la muerte. Entonces, el ciudadano de Sion vive de acuerdo a la verdad. Proverbios 10:12 lo resume así: el odio crea rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. Entonces, la persona que habita en la presencia de Dios es una persona de amor y muestra amor para solucionar estas cosas. Mire Efesios 4:25. Ustedes no tienen prisa, ¿cierto? Apenas son las 11:17. Mire el reloj de allá. Tenemos mucho tiempo. No, ya casi. Efesios 4:25. Con esto quiero terminar. Yo sé que ustedes están encantados de oír esta predicación. Hermanos, yo cuando estaba estudiando el tema, no pensé que iba a ser tan extenso, pero esta es la parte más extensa que he encontrado. En cuanto a escrituras, encontré tanto, tanto, yo me quedé, wow, es bastante, necesitamos detenernos y escuchar al Señor. ¿Qué nos dice aquí? ¿A qué nos llama Él? Efesios 4:25, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ya lo hemos aprendido. ¿Cuál es el fundamento de una buena relación? La verdad, ¿cierto? La verdad. No puede haber secretos y no puede estarse hablando a espaldas de la otra persona. No funciona. Nunca se edifica una relación así. Tiene que ser con la verdad. Mire el verso 29. Aquí es lo positivo. Nos está diciendo qué hacemos. Porque no participamos en la calumnia, entonces, ¿qué hacemos? No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala. Voy a repetirlo. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala. ¿Sabe qué hacía yo con mis hijos cuando estaban pequeños y escuchaba una palabra mala? Agua y jabón. Agua y jabón. Le lavaba la lengua con agua y jabón. Porque decía, tu lengua está sucia, hay que lavarla. Deberíamos practicar eso nosotros si sale una palabra mala. No debe salir ni una sola mala palabra de nuestros labios. No debe de. Dice la palabra que no. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y si no tiene algo bueno que decir, cállese. ¿Para qué va a hablar si no tiene algo bueno que decir? Se calla. Cierra el pico. Corre el cierre. Y yo también. Pero cuando hablemos, que sea para edificar. Y no está hablando de adular. Adular es algo hipócrita. Adular es decirle a la persona, oh, eres tan maravilloso, eres tan grande. Yo solo con un amigo juego así, le digo, tú eres un genio. Pero jugamos con eso. Y él sabe y nos reímos. Aquí no está hablando de adular, aquí está hablando de edificar. Notar lo que es bueno en la otra persona y dejárselo saber de una manera honesta que le ayude a crecer. Es bueno hacer eso. Hablar la verdad. Mire versos 31 al 32. Dice, sea quitada de ustedes toda amargura. Acuérdense, la calumnia viene de un corazón amargado, un corazón lleno de odio. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Y esta es la parte que sella lo que quería decir de este estudio: el perdón. La falta de perdón causa amargura en el corazón de las personas y los lleva a hablar mal de otros, a calumniar, a mostrar odio, a destruir relaciones, a separar a las personas. Matrimonios se arruinan por eso. Relación entre hermanos se arruina por eso. Y aún la muerte puede suceder. Entonces, mejor hablar la verdad con el prójimo. Ser edificante en lo que dice. Quitar, mire lo que dice de la ira y el enojo. No dice que tome unas clases de cómo manejar el enojo. Y no me voy a meter tanto en ese tema, lo quiero mencionar solamente. No dice, ¿cierto que no dice? ¿Cómo se dice management? Anger management. Eso pónganlo en la basura. Aquí dice: quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. ¿Por qué dice quítese? That's not management. Management es dejarlo allí. Management es dejarlo allí y usarlo como un arma contra otros. Entonces, no puede ser eso. La Biblia dice: quítese, deséchalo, sácalo. Cuando te pongas así, no lo admitas como normal ni tampoco en otra persona, pero muestra gracia y bondad cuando eso suceda, para que no termine en lo que está diciendo: gritos, insultos, malicia, sino más bien ser amables unos con otros. Porque la persona que va a habitar en el tabernáculo de Dios se comunica de una manera que es edificante y debe crecer, debe crecer. Es una lucha, esto no es fácil. Yo no estoy hablando de que es automático. No estoy diciendo de que es mi vecino. Me está hablando a mí y le está hablando a usted. Piense en usted, en la oportunidad que tiene de usar estos principios para crecer más en esta área, porque todos estamos creciendo en esta área, y vivir honrando al Señor. Porque es por la gracia de Dios. Cristo nunca dijo una palabra falsa. Cristo nunca habló mal. Aún cuando le lavó los pies a sus discípulos, Judas estaba allí y le lavó los pies a Judas. Jesucristo nunca habló con los otros discípulos de Judas. Le sirvió. Y él sabía lo que Judas iba a hacer. Él le sirvió a él, le sirvió a todos parejo. A los únicos que el Señor Jesucristo reprendió con palabras fuertes fue a los fariseos, a los líderes religiosos hipócritas, solo a ellos. De resto, el Señor habló con bondad, con compasión, con amor, con gracia, edificó a sus oyentes, mostró paciencia con ellos, porque se basó en el amor que había en su corazón. Porque el odio produce la calumnia, el amor libera de eso, porque trae el perdón, la reconciliación y ayuda para edificar. Entonces hay que amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas. Y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y lo que decimos tiene mucho que ver. Y nos va a llevar a no hacerle daño y a no aceptar injuria contra las personas que conocemos. Vamos a ponernos de pie y oramos. Un poquito diferente el mensaje de hoy, pero necesario. Si alguien no necesitaba escuchar este mensaje, puedo regalar un billete de 500 que cargo en el bolsillo, se lo puedo regalar. Todos necesitamos recordar estos principios, especialmente este que es tan poderoso, tan poderoso. Señor, gracias. Ninguno de nosotros puede decir: yo califico para ir delante de Dios. No hay tal persona. Pero sí podemos decir todos al unísono: Jesucristo es el único santo. Jesucristo es el único perfecto. Jesucristo es el único que jamás, jamás dijo algo que no estuviera dentro de tus propósitos, Señor. Pero nosotros fallamos, Señor. No buscamos pecar, no promovemos la maldad, pero nos encontramos con la realidad de que no hay perfección en nuestro hablar, pero tenemos esa meta, tenemos ese estándar: hablar solamente lo que es verdadero, solo lo que es edificante, y mostrar perdón, compasión de nuestros corazones, prevalecer en la oración, clamar a ti para ser defendidos, no escuchar al mentiroso, al chismoso, al que calumnia, sino más bien ser gente de bien, ser personas de bien, edificando, Señor, ayudando, para que crezcamos mutuamente, para que la unidad entre nosotros sea cada vez más fuerte y tu nombre sea exaltado, porque así nos presentamos ante ti, Señor. Gracias, porque en Cristo Jesús hemos sido transformados en personas diferentes y tenemos el poder para vencer esta tentación, Señor. Gracias, Padre. Oramos por las personas que no están en Cristo. Señor, rogamos por la fe para ellos. Rogamos por la convicción de pecado por tu Espíritu, por apertura en su mente, en su corazón, para comprender el mensaje de la salvación en Cristo Jesús y poner sus vidas a los pies de Cristo, su corazón y su ser en plena confianza en el Señor Jesucristo para tener el perdón y la vida eterna. Gracias por escucharnos, Señor. Te bendecimos, te exaltamos en el nombre de Jesucristo.